Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 11. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. ¡Viva Santo Toribio! ¡Viva! ¡Sí! Este loro aún está con la celebración de las fiestas del Cristo. Y quiero decir que, sin lugar a dudas, es la fiesta popular más multitudinaria y participativa de toda la ciudad. Bueno, igual se me nota un poco que soy del barrio del Cristo. Pero este año es una celebración especial, ya que se cumplen 50 años, si habéis oído bien, 50 años, de las reivindicaciones y la lucha popular que dio lugar al nacimiento de la Asociación de Vecinos. Por cierto, la primera que se constituyó en Palencia. Bueno, pues allá por el año 1976, ese año La Pedrea se celebró el día 2 de mayo, un grupo numeroso de vecinos y de vecinas y de jóvenes y no tan jóvenes del barrio planificaron que ya estaban cansados del abandono que sufrían y que era el momento de pedir, de alzar la voz para que las autoridades municipales nos escucharan. Se prepararon pancartas que se pusieron por las fachadas del Paseo del Otero y también las llevaban en mano los vecinos y las vecinas. Y se colgó la famosa pancarta de los ojos del Cristo que decía: ¿tendrá que bajar este señor a arreglarnos las calles y el Espíritu Santo a iluminarlas? En fin, pues después de tantos años el barrio sigue necesitando de muchas mejoras y servicios, pero sobre todo sigue necesitando de que los vecinos y las vecinas participemos. Hay una nueva junta directiva en la Asociación de Vecinos, personas que, como siempre, van a dedicar su esfuerzo y su tiempo a proponer actividades y reivindicaciones cuando sean necesarias, pero sin la participación de todos y todas, esto no será posible. Este loro dice que es necesario volver a encontrar el espíritu de barrio, conocer y saludar a los vecinos, quejarnos ante las autoridades de las cosas que están mal, pero también celebrar, disfrutar en la calle. En definitiva, que vuelva a ser un orgullo ser del barrio del Cristo. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Pues nada, nada, viva Santo Toribio. Bueno, realmente fue mi abuelo quien me trajo a la fiesta del Cristo en aquellos años más tiernos de mi vida. Incluso tengo, creo que conservo una foto de que todavía me llevaron a una merienda allí, a la fiesta del Cristo, cuando, bueno, podría tener un año o así. En fin, bueno. En realidad, mi abuelo iba a ver a un amigo que vivía en aquel barrio, cuando aún no se había puesto ni el alcantarillado, y salvo el Paseo Velotero, el resto de las calles estaban sin asfaltar. La calle del amigo de mi abuelo era una de ellas, y yo aún recuerdo la bombilla solitaria que iluminaba con una escasa luz naranja, eso sí, cálida, aquel portal abierto de cortina de bolitas que al descorrerlo sonaba bienvenida. Clac, 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 clac. Era la fiesta de un barrio lleno de gentes venidas del campo que abandonaron sus pueblos en busca de mejor vida y que hicieron suya una fiesta que era del resto de Palencia. Santo Toribio, qué santo, vaya nombre, ¿no? Toribio, perdido en la leyenda, puesto que ni el de Liébana ni el de Astorga se reconocen en este eremita de tiempos de los visigodos, perdido en la oscuridad medieval y al que las crónicas hacen predicador contra la herejía de Prisciliano. Pero si no éramos ni cristianos en aquella época bárbara y ya nos hacían herejes. Bueno, en fin, tan perdida estaba la historia ¿Tan herejes éramos que nos mandaban un pobre monje, habitante de una cueva de un cerro cercano a la ciudad? ¿Qué sabía el pobre frater Toribio, el santón, el brujo, el gurú de estas tierras, de un pobre hereje como Prisciliano al que cortaron la cabeza por criticar a la iglesia y cuyos restos o curiosidad se enterraron en el campus Estele de la lejana Galicia? Bueno, ¿qué más da? Si todo es leyenda, y de la leyenda que todos tienen, pues al trasfondo histórico se le puede cambiar como se quiera. Se puede hacer, bueno, lo que nos dé la gana, y eso es lo que voy a hacer yo, con el permiso de ustedes y el mío, que es el mejor de todos. Bueno, vamos a viajar en el tiempo, y estamos allá por el 500 y pico, 600, fijaros, Edad Media, pero de aquella. Un monje eremita camina por la plaza del mercado con un capazo abierto al que la gente le echa comida generosamente y saludan con reverencia. ¿Qué tal, frater Toribio? Téngame sus oraciones, que mi hijo está a punto de venir un día de estos. Su hijo vendrá, no se preocupe, y en buena hora. Con el cambio de luna, y guárdese para usted la gallina, que buena falta le va a hacer, que yo ya tengo suficiente con estas verduras. ¡Ay, señor Toribio, por Dios! ¡Que mi hombre me quiera! ¡Qué buena falta me hace! ¡Que no quiero perder el vigor, ni él! ¡Marta mía, que vas para mayor y todo se pierde! ¡Gana en cariño lo que pierdes en otras acciones! ¡Que ya vendrá lo que tenga que venir! ¡Y tu buena cocina vale mucho! ¡Tus bollos son algo más que una tentación! ¡Con uno ya peco! ¡Gracias! ¡Ay, señor Toribio, que mi novio me deja! ¿Qué hago? No hagas nada. El río sigue su camino. El agua que pasa ya no vuelve jamás. Otras aguas y otras nieves vendrán. Bueno, y así transcurría la vida de este santón de la cueva, del cerro, hasta que un día le llegó la autoridad del obispo, vamos a llamarle Conancio, con una receta traída del Concilio de Toledo que le ordenó con acabar con la herejía de Prisciliano. Debe, le ordenó el tal obispo, predicar contra tal maldad que tal mal ha causado y causa a nuestra gente. Ay, señor, decía Toribio, qué mal llevan ustedes las críticas, ¿eh? No se les puede decir nada. Digo yo, ¿vestía y vivía nuestro Señor Jesús como viven ustedes? ¿Cuál era el palacio de nuestro Señor? ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? ¿Qué título tenían sus padres? ¿Qué bienes heredó? No empecemos con eso, Toribio, y predica lo que te digamos que prediques, que tú no sabes nada, y no seas hereje, por si acaso. Toribio, del cabreo, se subió al cerro, y desde allí mandó unas tremendas tormentas que inundaron la ciudad. ¿Toda? No. Los rayos cayeron en los palacios y las aguas se salieron por sus pozos, inundando sus patios y caballerizas, y abarrotando de excrementos e inmundicias sus cloacas y lo que había por encima de sus cloacas. ¡Voto a la ciudad!, exclamaron los poderosos. ¡Pan y queso para todos!, respondió Toribio. Pero se lo vamos a tirar para que se disputen y se peleen, seguían exclamando los poderosos. Y Toribio decía, no tenéis remedio, oh cabrones, no tenéis remedio.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues como estamos en el mes de abril y hay una canción que lleva además la fecha de hoy, 20 de abril, pues eso, que vamos a empezar con esta canción nostálgica, escrita por Jesús Cifuentes, ya sabéis, el cantante de Celtas Cortos. La escribió en 1991, evocando la juventud perdida, la amistad y el paso del tiempo desde la melancolía. Es todo un himno generacional sobre la añoranza de tiempos pasados. 20 de abril.
De abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. ¿Qué tal? Lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, soy Alfonso del Blanco Rodríguez y quería contaros que, bueno, el otro día casi me atropelló un coche, o sea, fue terrible. Pues lo que me dio a pensar que la vida se resume en un par de ocasiones en las que te acompaña la suerte. Y he dicho suerte y no mala suerte, que son cosas distintas, aunque haya quien las confunda, y me explico. Tener buena suerte es haber conocido a mi mujer, y mala suerte es que te atropelle un coche en un paso de cebra. Pero bueno, me pongo a escribir que es lo mío, y se me ocurren un montón de cosas, que a veces no sé qué hacer con ellas, y por eso escribo. Es como si tienes que apoyar un vaso y no sabes dónde. Yo cojo bolo y papel y apoyo mis cosas con letras en una hoja, que tiene que significar algo, y después quedo tranquilo. Y a veces no lo leo, porque son despropósitos. Y otras veces tampoco, porque es como mirar hacia un lugar y con eso basta, pues se tranquiliza uno. Luego ya sí, lo leo tranquilamente y si me gusta, tiro para adelante. Y es la propia historia o el propio poema el que me cuenta qué quiere que diga. Estas historias y poemas suelen ser muy amables conmigo y me tienen confianza. Y yo no sé si me aprovecho de ellas o ellas de mí. Y además, como tengo un sitio muy bonito donde contarlas, pues estoy feliz. A mí me hace feliz Radio Colores. Y a vosotros os voy a contar un pequeño poema que se llama Desde el viento. Desde el viento vengo para despeinarte y no hago caso a las calmas que propones. Si no hay viento, para mí no hay aire que respirar y me apago como una vela que dice la verdad, sincera. Hoy también quería contaros un par de historias. La primera se titula La consulta y la segunda Juegos de azar. Espero que os gusten. En un ratito os las cuento, ya me diréis.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz
de las mujeres.
Bien, amigos y amigas, hoy en La Voz de las Mujeres vamos a hablar de las deportistas, de las mujeres profesionales del deporte. Lo primero es empezar hablando de la visibilidad de las deportistas en los medios de comunicación. Gracias a las redes sociales, las atletas ya no dependen de la línea editorial de un periódico o de las decisiones de un responsable de programación de un canal de televisión para conectar con la audiencia. Históricamente, el deporte femenino ha estado fuera o en los márgenes de la narrativa mediática, en un círculo vicioso de invisibilidad. La falta de cobertura de los deportes de competición de las mujeres se justificaba con una supuesta falta de interés, mientras que la falta de interés era, en realidad, una consecuencia directa de la falta de difusión y publicación de las mismas.
Sin embargo, la llegada de las redes sociales ha roto este techo mediático, permitiendo que las atletas pasen de ser sujetos pasivos de la noticia a ser arquitectas y protagonistas de su propia visibilidad.
En el entorno digital y mediático, la visibilidad de las deportistas ya no se mide únicamente por las medallas, sino por su capacidad de generar seguidores, followers, y generar comunidad.
Es algo que han entendido muchas mujeres, que al compartir en redes sus entrenamientos, sus problemas con las lesiones, sus dificultades con la maternidad o sus reivindicaciones salariales, han humanizado y popularizado la figura de las atletas.
Vamos a ver un pequeño ranking de las deportistas con más tirón en redes sociales. Lo encabeza la futbolista suiza Alice Lehmann, quien con 29 millones de seguidores entre todos sus perfiles es la deportista con más seguidores a nivel internacional. Con todo, la cifra apenas supone un 3% de los seguidores totales de Cristiano Ronaldo, 949 millones.
En la actualidad, la deportista más mediática del mundo comparte en redes contenidos sobre sus entrenamientos, moda y su vida diaria, casi como una influencer.
La jugadora india de cricket, Smriti Mahama, es la segunda en la lista con 23 millones de followers. Aunque bastante desconocida aquí, Mahama es una superestrella de su deporte y una figura clave en la selección nacional femenina de cricket de la India. Su impacto global es tal que Mattel, la famosa marca de juguetes, le dedicó recientemente una muñeca.
La considerada mejor gimnasta de todos los tiempos, Simone Biles, tiene 21 millones de seguidores. Biles ha revolucionado su deporte con una dificultad técnica inigualable y ha establecido un récord de medallas, más de 30 entre los Juegos Olímpicos y Mundiales, que será difícil de superar. Además de sus saltos y rutinas, debe su fama a su carisma y su valiente defensa de la salud mental.
Pocas presentaciones necesita Venus Williams, una de las mujeres tenistas de la historia que junto a su hermana Serena dominó el circuito femenino durante más de dos décadas y cambió las reglas de su deporte. La mayor de las Williams llegó a la final del US Open siendo adolescente. También ganó otros 6 títulos más del Grand Slam, 49 títulos individuales y 2 oros olímpicos. Además, destaca por su faceta activista. Williams es, de hecho, una de las personas que más ha contribuido a la igualdad salarial en el deporte. En fin, es verdad que las mujeres deportistas están muy lejos de la visibilidad y aparición en los medios, en la publicidad y en las marcas que los hombres, pero también es verdad que gracias a las redes y al propio trabajo de las mujeres, hoy muchas de ellas son referentes para las niñas. Bien, y ahora una canción porque sí. La siguiente canción de Carlos Cano, escrita en 1988, es una melancolía, una melancólica balada que celebra la primavera y el amor efímero, con letra centrada en el renacimiento emocional, la nostalgia y la belleza del mes de abril, popularmente conocida por su estribillo Abril para vivir, abril para cantar. Luna de abril.
Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón, abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril. En abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Aquel lucero azul de tu boca la flor se levantó con el amanecer. Donde se muere el mar, de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abrir para vivir, abrir para cantar, abrir la primavera floreció. Abrir para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, soy Alfonso del Blanco y esta historia se llama La Consulta. Fue durante mucho tiempo el lugar más emblemático de la ciudad. Allí se acudía cuando las cosas del cuerpo y del alma no iban bien del todo. Otros iban por gusto y sé de más de uno que se provocó algún mal o fingía estarlo para tener un motivo con el que acudir a la consulta. La consulta estaba en una casa antigua de techos altos, con un zaguán fresco, incluso en agosto. Olía a alcohol, a hierbas secas y a café recién hecho. En la pared del pasillo colgaba un calendario perpetuo que siempre marcaba el mes equivocado y un cuadro de anatomía humana que, según el doctor, estaba mal dibujado, pero que llevaba allí más años que la democracia. El afamado doctor se llamaba Celedonio y, tanto por sus arrugas como por lo que sabía, bien podría tener 150 años. Es verdad que cuando se afeitaba y se peinaba podía aparentar dos menos. Nadie sabía con certeza cuándo había llegado al pueblo. Algunos aseguraban que ya tendía partos cuando la plaza aún era de tierra. Otros sostenían que había curado al bisabuelo del actual alcalde. Él nunca lo aclaraba. Se limitaba a sonreír con una media mueca que podía significarlo todo o nada. Excepto los domingos a la hora de misa y cuando jugaba al Real Madrid, tenía la consulta siempre llena. Esos días, milagrosamente, la salud del pueblo mejoraba de golpe. A los niños les ponía botones en las heridas. Sacaba del cajón uno grande, negro o marrón, lo presionaba con solemnidad sobre la rodilla raspada y decía: botón puesto, dolor compuesto. Y los niños, más sorprendidos que convencidos, dejaban de llorar al instante. Las madres asentían, como si aquello estuviera recogido en los tratados de medicina más avanzados. Hola amigos, soy Alfonso del Blanco y esta historia se llama La Consulta.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues el título de la historia de hoy es La República y las apariciones marianas.
Ah, pero vamos a 100.000 vírgenes, que diría Gabriel Poncela.
O más.
O sea, había vírgenes para...
Bueno. Bueno, como sabéis, el 14 de abril se proclamó la Segunda República en España. Pues bien, a partir de esta fecha comienza el boom de apariciones de vírgenes en todo el país. Hay más vírgenes que turistas. Una auténtica fiebre de apariciones marianas. Esto lo explica muy bien Nieves con Costina en su libro, acontece que no es poco. Bueno, yo voy a hacer referencia también a él en algunos bases de esta historia, ¿no? Este fenómeno que se dio en nuestro país apenas declarada Segunda República, pues unos las interpretaron como, los más católicos lógicamente, como un mensaje de la divinidad en contra del nuevo gobierno. Ahora, los más cuerdos, los más coherentes, la interpretaron como alucinaciones o fantasías que el sector más católico y tradicionalista utilizó para manipular a las masas. O sea, una auténtica farsa. Bueno, una de estas apariciones llegó incluso a pronosticar o profetizar la guerra civil. Y claro, si lo dice la Virgen, pues los ultracatólicos militares tienen que obedecer. Y dieron el golpe de Estado para provocar dicha guerra. Había que acatar los designios de la divinidad.
Bueno, vamos a ver la explicación un poco de todo esto. ¿Qué tantas apariciones? Y en determinados momentos, esto no es casualidad, ¿verdad?
Claro que no, según lo explica, como decía Nieves, ¿no? Las apariciones marianas, desde que el mundo es mundo, han sido un recurso habitual en según qué escenarios políticos y dependiendo de los movimientos intelectuales que hubiera en cada momento. Es decir, en cuanto el populacho o el pueblo se paraba a pensar, eso suponía un peligro para los intereses de la Iglesia, porque, claro, podía perder influencia ante el pueblo que ya no era ignorante.
¡Zasca, Virgen del Canto!
Entonces es cuando solía aparecer la Virgen para echar una mano a los suyos, o sea, a la Iglesia, claro. Esto pasó en Francia, con Lourdes, que también apareció en un momento de estos difíciles, y en Fátima, con Portugal. Y en España no iba a ser menos, también querían tener su Lourdes, ¿no? Entonces se dieron casos parecidos, y hubo una explosión de apariciones, como decía antes, en el 31. Pero todo este fraude virginal tiene un contexto previo, según explica Nieves. El 10 de mayo de 1931... en Madrid, en la calle de Alcalá concretamente, se fundó, con todos los bendiciones legales, pese a estar ya proclamada la República, una asociación que llamaron Círculo Monárquico Independiente, que además de crear una candidatura monárquica, lo cual era legal, lógicamente, para presentarse a las siguientes elecciones, también tenía otros planes más retorcidos. ¿Qué planes eran estos? Pues liarla, crispar y calentar la calle. Había que desestabilizar la República. Está perfectamente claro que la Iglesia y la ultraderecha monárquica iban a poner todos los medios posibles para defender todos y cada uno de sus privilegios, lógicamente.
Esto, claro, no lo iban a perder. Bueno, vamos a ver un poco cuáles eran estas armas, estos artilugios que, vamos, la verdad es que no, hay cosas que no entenderé, pero en fin.
Ni nadie lo puede entender, ¿no? Así que pueda pensar un poco. Bueno, tanto la Iglesia como la ultraderecha católica tenían dos brazos armados, las vírgenes por un lado y el ABC por otro, con Luca de Tena a la cabeza, que quiero recordar.
Claro, el ABC era monárquico.
Claro, que Luca de Tena fue el fundador del círculo monárquico que hacía referencia antes. Bueno, pues entre estas artimañas utilizadas por la Iglesia estuvo el montaje de bulos dirigidos a los más desinformados, que consistía en las apariciones de vírgenes en distintos puntos de España. Y ahí llega el boom, ¿no? Todas llegaron en masa a pedir a los españoles que defendieran a Dios, a la patria y al rey, y que se levantaran contra la República, lo que viene a ser un comando terrorista de vírgenes. Se aparecieron decenas y decenas de vírgenes, todas con una petición común a la población: derribar la República, que reclamaran el regreso de Alfonso XIII y la defensa de la Iglesia con las armas si era necesario.
¡Qué casualidad! Me gustaría oír a la Virgen en estos términos.
Bueno, y también los nacionalismos, creo que reivindicaba.
También.
Bueno,
fíjate qué nacionalismo.
Pues fue prácticamente la República, o sea, que la Virgen no daba abasto en esa época. Se apareció en Cantabria, en dos pueblos de Navarra, en otro de Toledo, en otro de Huesca, etcétera, etcétera. Pero la aparición más famosa y a la que la mejor orquestada fue la Virgen de Ezquiogea, en un pueblo de Guipúzcoa. Allí había videntes que entraban en trance con los ojos volteados, mujeres que se privaban mirando al cielo, otros dos pastorcillos vascos que escenificaban como podían sus trances en lo alto de la colina. Bueno, un caos. Entre unos y otros consiguieron que más de 1 millón de incautos acabaran peregrinando a la colina. Pero claro, esto no cuajó como lo de Lourdes y lo de Fátima. De hecho, desde el Vaticano les dijeron 3 años después a los de Ezquiogea que se estuvieran quietecitos con la Virgen, que no colaba.
Que ya tenemos vírgenes.
Que ya tenían 2 o 3 que claro, hacían un negocio con Fátima y el otro.
Fíjate tú, en lo más profundo de Guipúzcoa.
Claro.
Bueno, vamos a analizar un poco qué pasó en esta localidad
pues,
de Ezquiogea, porque bueno, es llamativo. ¿No?
Sí, como aquello acabó.
Cura o sea, incluido, Vaticano incluido.
Acabó como Rosario de la Aurora, mejor dicho.
Como no podía ser de otra manera.
Y se le fue de las manos. Tanto sí, sí, que la Iglesia intentó frenarlo porque se convirtió en un espectáculo esperpéntico con graves implicaciones políticas que terminaron por salpicar a los nacionalismos vasco y catalán. Porque
es que la Virgen hablaba vasco también.
Claro, ¿sabes? También pedía el nacionalismo. Bueno, el teatro empezó con 2 niños embusteros, que estos hermanos dijeron lo que les dijeron que tenían que decir, claro. Pues que venía una señora que llevaba un velo blanco poblado de estrellas con una cara muy triste porque se había proclamado la República. Claro. Bueno, el plan no les había salido bien, pero la masa analfabeta es muy difícil pararla. Se tuvieron que tomar medidas muy duras para frenarla. Incluso el obispo de Vitoria, Mateo Mújica, tuvo que prohibir en el 33 la construcción de una basílica que ya estaba empezando a levantar así, por las buenas, por su cuenta y riesgo. Y tuvo que amenazar a los videntes con la excomunión, si no dejaban de ir a Ezquiogea. El asunto se agravó tanto que llegó a haber detenciones. Concretamente, el cura Amado Bruguera acabó en la cárcel, solo un poquito, como dice Nieves, un poquito solamente en la cárcel, por haberse compinchado con una de las videntes famosas, una tal Ramona Olazábal, que apareció un día con las manos ensangrentadas diciendo que eran heridas de Cristo. Resulta que se las había hecho con una cuchilla de afeitar.
Bueno, fíjate un poco todo este teatro.
El montaje,
¿verdad? Debe tomarse las cosas más en serio. Bueno, vamos a ver, ya que estamos en este caso, cómo acabó, que además acabó de una manera muy curiosa. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Se la acabó cargando.
Porque aparte del Vaticano, que le dijo que estuvieran quietos, resulta que fue precisamente el propio Franco el encargado de acabar en 1939 con sí, la bufonada de Ezquiogea.
No paséis.
¿Y por qué? Porque la dictadura franquista decía que todo aquello solo fue un montaje de separatistas vascos y catalanes y que la supuesta Virgen se implicara en los nacionalismos no lo podía soportar ni el mismo ultracatólico dictador Francisco Franco, que ya es decir, Bueno, y según solo cabe preguntarse, según Nieves, ¿qué demonios estuvieron haciendo las vírgenes en general hasta que les dio por aparecer más a partir del siglo XIX en Europa y durante la República en España? Justo, y no es casualidad, cuando las revoluciones liberales y burguesas recorrían continentes, cuando los obreros empezaron a tomar conciencia de clase, porque jamás se le apareció una virgen a un papa para decirle que dejara de echarse novias, o a un cura para que dejara de tocar a los niños. Opuestos a ser creíbles, digo yo, que se podía aparecer en un mitin de cualquier político frente a miles de personas de televisión para que todos la veamos, y ya de paso, pues que digan que va a ganar las elecciones, por ejemplo.
Y ahora una canción, porque sí.
En 1988, Joaquín Sabina compuso esta canción para la BSO de una película que protagonizó Alfredo Landa, Sinatra. Representa la nostalgia por un tiempo perdido y la amargura ante la rutina gris y la decepción vital. ¿Quién me ha robado el mes de abril?
¿Quién? Coño, me ha robado el mes de abril.
Me
en la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Venga, pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿cómo pudo sucederme a mí? Venga, pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Alguien sabe que me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, soy Alfonso y continúo con la historia de la consulta. A Saturnino, que tenía el colesterol por las nubes y la conciencia tranquila, le aconsejó vaciarse los bolsillos. Siempre los llevaba llenos de pan. Él decía que era para echárselos a las palomas, pero en realidad era para untar en las salsas de todos los bares que rondaba con los amigos. El pan no engorda si no se moja, decía Saturnino. Y el vino no emborracha si no se bebe, respondía Celedonio, mientras le palpaba el pulso. Vacíese los bolsillos o le coso uno con cremallera. Durante semanas, Saturnino caminó con las manos ocupadas, sujetando el pan como si fuera un ramo de flores. El colesterol bajó ligeramente, pero lo que más bajó fue su dignidad en la tertulia del casino. Al señor alcalde le prohibió trabajar hasta tarde. El problema no era el trabajo, sino que cuando salía del ayuntamiento, el único local abierto que había para tomar algo era el lupanar de la calle Ciento y la Madre, sin número. Allí servían copas generosas y conversaciones aún más generosas. El alcalde, hombre débil de espíritu y fuerte de verbo, llegó a plantearse dejar la política para establecerse con la más guapa meretriz de la región. Ella se llamaba Celestina y tenía más sentido común que todos los concejales juntos. Entre ella y el doctor consiguieron convencerle de que era un gran gestor y un no tan buen amante. Cada cual debe aceptar sus talentos, sentenció Celedonio. El alcalde se disgustó durante un tiempo, pero se le pasaba con los viajes del inserso que le recetó el galeno. Allí, al ser el más joven con diferencia, le subía la moral y bajaba la tensión. Volvía con fotos en Benidorm y promesas de nuevas ordenanzas municipales que nunca llegaban a aprobarse.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
...50 años del despertar de un barrio. El 2 de mayo de 1976... el barrio del Cristo apostó por luchar y organizarse. Esta es la historia de un barrio que dijo: hasta aquí, un grupo de jóvenes de la JOD, mayoritariamente del barrio, decidió que era el momento de hacer algo y junto a algunos vecinos y el párroco don Lucinio se pusieron manos a la obra para que el Santo Toribio de ese año fuese algo diferente, utilizando los locales parroquiales y la cochera de Martín y Angelines, que un tiempo después sería la sede de la Peña del Barro. Se empezaron a pintar las pancartas y organizar lo que se haría ese día. El sábado por la noche, madrugada del 2 de mayo, se buzoneó todo el barrio con una octavilla llamando a los vecinos y vecinas a participar en la movilización a desarrollar durante la pedrea. Posteriormente, se colgaron numerosas pancartas, las más famosas, las que colgaba desde los ojos del Cristo del Otero, y se hicieron varias pintadas en la carretera del Paseo del Otero. Ese año la pedrea fue un poco diferente, muy numerosa, pues el barrio respondió a la llamada y en torno al almendro situado enfrente a la ermita se empezó a concentrar todo un barrio. Esto fue especialmente muy significativo, una figura con sotana y megáfono en mano soltando las consignas de dicha concentración. Don Lucinio, así como un gran número de jóvenes. Tal y como estaba previsto, cuando empezó la pedrea, los vecinos empezaron a devolver las bolsas a las autoridades que las tiraban, hasta que viendo la respuesta de los asistentes, decidieron suspenderla. Fruto de esto, se planteó la necesidad de organizarse de una forma permanente para poder conseguir lo pedido, dando paso a lo que sería la Asociación de Vecinos. Se constituyó una junta directiva amplia, dividida en diferentes comisiones de trabajo, presidida por Miguel Ángel Acarra, posteriormente Luis González, Raimundo, Elías y un largo etcétera de personas que la presidieron. Desde ese año, la romería de Santo Toribio se caracterizaba por las numerosas pancartas que colocaban con las necesidades y reivindicaciones del barrio. Fueron largos años de lucha, reuniones, manifestaciones, asambleas, para ir haciendo realidad lo que se pedía aquel 2 de mayo, asfaltado de las calles, plaza en el barrio, iluminación y muchas cosas que necesitaban. 50 años después, aún hay cosas que no se han acabado de hacer, por lo cual es necesario seguir reivindicando que se hagan, implicando a los vecinos y vecinas en ella. Agradezco a Luis la redacción de esta historia, que como es de los del Cristo, pues tiene más datos de los que no somos tan directos.
Autóctonos se dice, autóctonos. Bien, y ahora una canción porque sí.
Bueno, vamos a terminar esta sesión dedicada al mes de abril con, hombre, el típico himno que todos recordamos de la Revolución Portuguesa, víspera de que luego pasaría un año después en España, que fue la Revolución de los Claveles, donde cuando salió el ejército a la calle, ahí hubo quien empezó a colocar un clavel en la boca de los fusiles de esta gente, y se agotaron los claveles de Lisboa, según nos contaron, porque toda la gente salió con claveles a tapar esas bocas de fusil y a proclamar una revolución lo más pacífica y lo más maravillosa posible. La canción era del 71, o sea, como 3 o 4 años antes, de José Afonso, y quién no se acuerda de Glándola Vila Morena. Bueno, ahí queda.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, voy con la parte final del cuento. Pero no todo era broma en la consulta. También hubo noches de urgencia, partos complicados y silencios largos en la sala de espera. Celedón escuchaba más de lo que hablaba. A veces no recetaba pastillas, sino paseos, o reconciliaciones, o una siesta sin culpa. A doña Remedios, que enviudó sin previo aviso y sin despedida, le dijo: no le duele el pecho, señora Remedios, le duele el recuerdo. Y eso no se cura, se aprende a llevar. Y durante meses la citó los jueves, no para revisar el corazón, sino para tomar café y hablar del difunto como si siguiera llegando tarde a cenar. Había quien decía que no era un médico moderno, que no usaba aparatos sofisticados ni palabras impronunciables, pero conocía el pulso del pueblo mejor que nadie. Sabía quién mentía, quién exageraba y quién necesitaba más que un diagnóstico, un abrazo disimulado en forma de receta. Con los años la consulta empezó a vaciarse. Llegó un centro de salud nuevo, con puertas automáticas y pantallas electrónicas. Algunos jóvenes dejaron de ir a ver a Celedonio. Decían que aquello era más profesional. El doctor no se quejó, redujo el horario, cerraba más temprano. Solo mantenía la costumbre de no abrir cuando jugaba el Real Madrid. Un día, sin anuncio ni despedida, la puerta permaneció cerrada incluso en lunes. No hubo esquela ruidosa, ni sirenas. Solo un rumor que se extendió como el olor al café de la consulta. El pueblo entero acudió al entierro. Saturnino llevó pan, pero no lo sacó del bolsillo. El alcalde habló más de la cuenta y lloró menos de lo que hubiera querido. Celestina, discreta, dejó un botón negro sobre la lápida. Durante meses, cuando algún niño se caía y dejaba de llorar de repente, las madres murmuraban: Celedonio habrá puesto un botón desde donde esté. Y puede que no fuera ciencia, pero funcionaba.
Bueno, pues llegamos al final del programa. La frase de hoy dice así: nos armamos de libros, nos libramos de armas. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.